Saludos amigos y gracias por seguirnos en este podcast. Les saluda Yoconda Tapia y hoy queremos poner contexto e información sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral de Venezuela de suspender todos los efectos de la primaria presidencial realizada el 22 de octubre y en la que participaron 2.400.000 personas, eligiendo por abrumadora mayoría a María Corina Machado como candidata de la oposición para las elecciones de 2024. Ahora, la atención está puesta en este tenso ambiente, mientras la oposición defiende su primaria y nuestra colega Carolina Alcalde entrevista al abogado venezolano Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente, dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de Derecho en Venezuela.
Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer.
Bien, quisiera empezar hablando sobre este tema que ha sido noticia durante toda la semana. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un fallo en el que suspende los efectos de la primaria. Y empiezo pidiéndole que nos ayude a explicar a la audiencia dentro y fuera de Venezuela qué significa esta decisión.
Sí, bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que esta decisión no anula las primarias. Lo digo porque en muchos medios se ha publicado de forma errónea que el Tribunal Supremo anuló las primarias, y esto no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue lo siguiente: un diputado oficialista, alegando que no se le permitió participar en las primarias, interpuso un recurso contencioso electoral ante la sala electoral del Tribunal Supremo y pidió una medida cautelar de suspensión de efectos de las primarias. En una decisión bastante surrealista, por decirlo menos, y no voy a explicar por qué esta expresión, la sala admitió el recurso y declaró con lugar la suspensión de los efectos de las primarias. El término, la sala suspendió los efectos de las primarias. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos todos, sobre todo en el ámbito jurídico, y aquí no estoy ni siquiera utilizando mi propio criterio, sino el de nada más y nada menos que Alan Brewer Carías, que ha dicho que no entiende cómo es que se pueden suspender los efectos de algo cuyos efectos ya se verificaron.
Claro.
Es decir, ya la elección no solo se convocó, no solo se hizo, no solo la gente votó, se totalizaron los votos, sino que además se proclamó a la candidata ganadora. Y quisiera agregar que ninguno de los candidatos perdedores está diciendo que el resultado debió ser otro. De modo que, en este sentido, cuando se habla de fraude, que es un término que no utiliza la sentencia, pero que se maneja en el ámbito político, no tiene ningún sentido, porque yo quisiera señalar que en el artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, cuando se habla de fraude, se dice que es cuando se cambia el sentido de la votación. Entonces aquí nadie está diciendo, ni siquiera el gobierno, que la elección fue movida o manejada para que ganara la candidata Machado, sino lo que están diciendo es que hubo fraude porque en vez de votar 2 millones votaron, no sé, 1 millón o menos. Pero el tema es que nadie está diciendo que la candidata ganadora no es. Entonces, en este sentido, no es fraude en términos estrictamente jurídicos, porque a los efectos de lo que estoy señalando, a nosotros lo que nos preocupa es lo jurídico, no lo político, porque justamente no es nuestro ámbito de trabajo.
Claro.
Y así, entonces, ya por ahí tenemos la primera irregularidad, que se deja sin efecto algo cuyos efectos ya se verificaron. Y tanto no anuló, para que se vea que esto está más claro todavía para otros ajenos al proceso, y es que el propio gobierno norteamericano, el lunes, el mismo día que salió la sentencia, en la tarde, se pronunció diciendo que esperaba que el gobierno venezolano cumpliera con los acuerdos. Justamente porque la sentencia no anuló, porque de haberlo anulado las primarias, sí hubiese incumplido los acuerdos, pero lo que hizo fue este galimatías, este coso sin sentido, es decir, que no tienen efectos. Entonces, como ven, ya incluso por declaraciones de uno de los propios intervinientes de los acuerdos de Barbados, está diciendo, bueno, espero que esto no implique que tú vayas a negar la validez de las primarias, cosas que hasta ahora, como digo, no ha ocurrido.
Uh-huh.
Y también quisiera señalar el tema de la legitimidad, es decir, eso es otra irregularidad de la sentencia. ¿Cómo alguien ajeno al proceso puede pedir la nulidad de algo en lo cual no tenía ni arte ni parte? Es decir, para poner un ejemplo coloquial, pero que todos podemos entender, si en mi edificio hemos elegido una junta directiva del condominio No puede la gente del edificio de la cuadra de arriba decir, ah, esa elección estuvo errada y yo impugno y pido que se declare la nulidad. Porque en un tribunal le van a decir, no, pero que usted no tiene nada que ver aquí. Los que pueden pedir la nulidad de esa elección son los que participaron en esa elección, que son los que realmente tienen la legitimidad para hacerlo. Y en este caso, el señor Urito no está actuando como un votante, sino como un candidato que supuestamente fue excluido. Entonces, y él nunca ha dicho, de hecho, quisiera también decirle al público que nos escucha afuera, que este señor Urito incluso se reunió con la Comisión Nacional de Primaria.
Sí.
Y nunca formalizó su decisión de participar. Entonces, no se entiende cómo alguien que se reunió con la Comisión Nacional de Primarias, que dijo que quería participar, pero no formalizó esa solicitud, ahora dice que fue excluido, por lo cual no debió habérsele permitido el recurso de contencioso electoral, precisamente porque no tiene ningún fundamento su solicitud, porque ni siquiera era parte del proceso. Entonces, es algo increíble que los que perdieron no impugnan la decisión, pero los que no participaron dicen que hay fraude, pero no porque no ganó la que ganó, sino porque votaron más de los que supuestamente votaron. Entonces, como ves, es una cosa muy difícil de explicar, porque es un galimatías prácticamente, pero en realidad eso es lo que está ocurriendo.
Y sin ningún tipo, entonces reiteramos, doctor, de sostén jurídico este fallo.
Es así, precisamente por lo que señalo. La ley de procesos electorales dice que un fraude implica que haya un cambio en el sentido de la votación, cosa que nadie está cuestionando, tampoco por la legitimidad del que está pidiendo la solicitud, y en tercer lugar por el tema de que esto es un proceso que ya sus efectos se verificaron plenamente, con lo cual, además, yo quisiera agregar, en el supuesto que se diga, bueno, como las elecciones, estas primarias se dejaron sin efecto, entonces los partidos políticos no podrían presentar a María Corina Machado como su candidata en tanto ganadora de las primarias. Bueno, eso tiene solución. Los mismos partidos pueden decir, bueno, no decimos que la postulamos como ganadora de las primarias, sino que la decimos que la postulamos por consenso, que es otra vía para escoger candidato plenamente admitido y que puede ser así. Entonces, como ve, ni siquiera para eso sirve la sentencia, porque los partidos tienen otras maneras de decir, yo escojo mi candidato, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, y podrían hacerlo. Y finalizo señalando que en el caso de las primarias, que se dice, bueno, solo las primarias las puede realizar el CNE, porque ese es el otro argumento que utiliza el gobierno, dice, no, que aquí solo el CNE puede hacer elecciones de partidos políticos.
Correcto.
Eso no es cierto. Tanto no es cierto que este año, ni siquiera hace 2 años o el año pasado, este año, un partido, el partido Primero Justicia, hizo una de las elecciones primarias a manera autónoma, sin contar con el CNE, y nadie del oficialismo ni del CNE dijeron, eso no podía haberse hecho de esa manera. Y nadie cuestionó esas elecciones donde resultó ganador Enrique Capriles. Entonces, quiero que se vea cómo estos argumentos que pretenden pasar por ridículos, los propios hechos de ellos mismos, que han reconocido elecciones internas sin el CNE, están diciendo que justamente todo lo que están diciendo es mentira.
Ahora, doctor, en la sentencia se habla de las inhabilitaciones de los 3 candidatos que se postularon. ¿Podría ser el propósito, el trasfondo de la sentencia ratificar estas inhabilitaciones sin decirlo quizás de manera explícita?
Sí, bueno, ese es otro punto, ¿no? Porque aunque efectivamente la sentencia hace mención de las inhabilitaciones, no declara, no se pronuncia más, porque no podría, porque no tienen la competencia para ello. La sala competente para declarar o no la nulidad de un acto de la Contraloría es la sala político-administrativa, no la sala electoral, de modo que no podría la sala electoral decir que esa inhabilitación es o no ajustada. Lo que dice simplemente es que efectivamente existen las inhabilitaciones y en tanto es así, estas personas no pueden participar. Pero esa es otra de las cosas que se han querido escabullir en la opinión pública, haciendo ver como que, primero, que como ya dijimos, que se anuló la elección, cosa que ya hemos explicado que no es cierto. Y en segundo lugar, decir, bueno, como se dijo que existen inhabilitaciones, entonces la sala electoral está avalando. Esto es curioso porque ya esta es la tercera sentencia de la que se dice lo mismo. Es decir, ya ha habido 2 sentencias previas donde el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre recursos, sobre las inhabilitaciones. En los 2 casos previos simplemente las desechó porque dijo que no era el mecanismo. Estas dos sentencias previas son de la Sala Constitucional, donde se presentaron 2 recursos diferentes, uno de amparo y uno de recurso de revisión, y la sala lo que dijo, ese no es el medio idóneo este no es la manera de pedirme esto, y rechazó estas dos solicitudes. Entonces, me llama la atención que ahora con esta tercera se repite el patrón que ocurrió con las dos primeras, que es decir, el Tribunal Supremo avala y convalida las inhabilitaciones cuando eso no ha ocurrido en ninguna de las tres decisiones. Cosa que es interesante en la medida en que no hay efectivamente un pronunciamiento, pero ante la opinión pública se quiere hacer ver como que el Tribunal Supremo ha avalado. Ojo, yo no estoy diciendo que es que el Tribunal Supremo no sea capaz de ratificar las inhabilitaciones, porque en Venezuela, lamentablemente, el Poder Judicial no es ni imparcial ni independiente, y lamentablemente está al servicio del poder. Pero lo que sí quiero destacar es que ha tenido tres oportunidades para hacer algún pronunciamiento y no lo ha hecho, cosa que eso llamó la atención al respecto.
Ahora, doctor, también está el tema de los organizadores de la primaria, entre ellos el doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Un comunicado de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales califica como un atentado contra el orden constitucional y legal la judicialización de los organizadores. Aquí podríamos estar partiendo de ahí en presencia de una violación de sus derechos humanos por haber participado en la organización de un acto cívico ciudadano.
Sí, y esa es justamente la razón por la que nosotros hemos querido pronunciarnos sobre este tema, porque, como dije desde el principio, no somos un actor político, somos una organización de derechos humanos, y aquí eso es lo que nos ha preocupado, porque a cuenta de defender posturas políticas se están utilizando argumentos jurídicos que están afectando derechos humanos, y esa es nuestra preocupación. En el caso particular de la Comisión Nacional de Primaria, al doctor Casal y al resto de los miembros de la comisión se le están señalando por tres delitos que son los siguientes: uno, el de usurpación de autoridad; otro, el de usurpación de identidad; y el último, el de legitimación de capitales. Brevemente voy a señalar que ¿por qué no procede en ninguno de los tres casos? Usurpación de autoridad implica que alguien se hace pasar por un funcionario público. En el caso de Venezuela, por ejemplo, ha habido comisión de delitos, por ejemplo, cuando unas personas se disfrazan de policía, hacen una falsa alcabala para secuestrar a alguien. Eso ha ocurrido en varias ocasiones en el país. Entonces, eso es una usurpación de autoridad, cuando alguien se hace pasar por esa autoridad. En la Comisión Nacional de Primaria, tanto como órgano como las individuales que lo conforman, siempre han actuado en su propio nombre. De hecho, tanto nunca han asumido la identidad del CNE, que no solo se reunieron con este CNE actual, sino con el anterior, con el que fue disuelto ilegal e inconstitucionalmente.
Sí.
Y en las dos oportunidades, o sea, es algo, por eso quiero ver, para que se note lo surrealista del tema, que es que ellos se reunieron con dos, no con uno, sino con dos CNE, y en ninguno de los casos nadie les dijo: mira, tú me estás usurpando mi autoridad. Entonces, algo que no tiene ninguna lógica, ¿no? O sea, que además, y además esto se anunció con meses de anticipación, y a nadie en el gobierno dijo: mira, es que aquí ustedes no lo pueden hacer porque esto es autoridad exclusiva del CNE. Pero ahora que en la primaria ha sido todo un éxito con unos resultados abrumadores, entonces ahora sí aparecen estos argumentos que, por sus propios hechos, ni siquiera por los hechos de la oposición, sino por los propios hechos del gobierno, quedan demostrados que no es así. El segundo delito es un poco más elaborado, porque entonces se dice que hubo usurpación de identidad porque hubo supuestas personas que votaron en nombre de otras. Entonces, Pedro dijo que llamarse Juan y votó por Juan. Si eso llegase a haber ocurrido, que no ha habido pruebas al respecto, siempre se hacen afirmaciones, pero no se colocan pruebas al respecto.
Sí.
El que es responsable de la usurpación de esa identidad es ese Pedro que dijo que era Juan.
Exacto.
Porque él fue el que cometió eso. Entonces, ahí no se puede achacar ese hecho de esa persona de haber ocurrido a la Comisión Nacional de Primaria, que siempre, como digo, ha actuado en su propio nombre, y el doctor Casal siempre ha dicho: yo actúo como Jesús María Casal, y la señora Camero también, etcétera. Es decir, no ha habido ahí ninguna. Entonces, como se ve, eso no es así. Y el último delito es el de la legitimación de capitales, que ese es todavía el más sin base de todo, precisamente porque en los que participamos, yo participé, yo voté, y yo voté en una casa de familia. A mí me dio pena porque éramos un montón de gente ahí utilizando los muebles de esa casa que yo, al cual yo nunca había ido. Tengo incluso la foto del gato de la casa que andaba por ahí, que todos estábamos preocupados porque el gatico nadie lo pisara. Es decir, era una cosa sumamente precaria, donde los particulares pusieron a disposición de un bien común sus propios bienes, donde el que tiene una camionetica pues, la puso a su disposición para transportar gente a los centros de votación, el que tenía un pequeño autobús también hizo lo mismo, y está la famosa foto que para mí refleja todo lo que es el cómo hacer un acto ciudadano con las uñas, que es el de que una persona puso una tabla de planchar, una mesa de planchar, sí, para que pudiera la gente votar. Entonces, en un acto de votación donde alguien tiene que poner una mesa de planchar para poder votar, está hablando claramente de que eso es un acto absolutamente voluntario, donde lo que predominó fue justamente una acción ciudadana que puso a disposición sus propios bienes para un fin común, que en este caso era el de elegir al candidato o a la candidata de primaria. Entonces, como ven, ninguno de los tres supuestos que se le está, por los cuales se está investigando los miembros de la comisión, es así. Y además yo quisiera terminar este tema con algo que nos preocupa muchísimo. Sí. Y es que en el punto de derechos humanos, en el ámbito de derechos humanos, hay algo que aquí se está violando de manera grosera, que es que se deriva de las declaraciones del fiscal general, que dijo que los miembros de la Comisión Nacional de Primarias tenían que probar que eran inocentes. Y eso viola el derecho humano a la presunción de inocencia, que justamente es todo lo contrario. Una persona, y esto es algo universal, esto no es de Venezuela, esto es un principio universal de derecho, ni siquiera es derecho penal, sino de derecho general, de derechos humanos, es que una persona es un inocente y es el Estado, es el Ministerio Público, el que tiene que probar que la persona es culpable. Pero aquí ya desde el inicio se está diciendo, usted es culpable y tiene que demostrar que es inocente.
Además, con la posición del fiscal, ¿no, doctor? Que en un país con separación de poderes ocurre que un fiscal general de la República manifieste una posición, digamos, adelantada antes de que haya un juicio, antes de que haya una sentencia por parte de un tribunal.
Sí, sobre todo con estas calificaciones que violan, como digo, un derecho humano fundamental. Una vez que uno escucha estas declaraciones, hay cosas que ya empiezan a tener sentido. Una, por ejemplo, la declaración que hizo uno de los expertos del Comité de Derechos Humanos, que ante las declaraciones del fiscal allí en Ginebra, en el Comité de Derechos Humanos, le dijo, yo no he visto ningún fiscal general que defienda al gobierno como lo ha defendido usted. Porque los fiscales generales generalmente tienen, o generalmente no deben ser independientes y ajenos al gobierno, y no están para defender. Y además lo dijo este señor, que es un portugués, diciendo que él había sido asistente del fiscal general de su país y que nunca había visto un fiscal general actuar como justamente había actuado el fiscal en Ginebra. Entonces, eso ya me está diciendo que incluso para gente ajena a esto, que es algo sorprendente que un fiscal general, en vez de defender su independencia, lo que hace es defender al gobierno. Y el otro elemento es el Índice Mundial de Estado de Derecho, que fue publicado la semana pasada, donde Venezuela, de 142 países evaluados, está de 142, es decir, está de último. Pero claro, a partir de lo que estamos diciendo, donde un inocente tiene que probar su inocencia y no al revés, ya vemos por qué está en ese lugar.
Y finalmente, doctor, ¿cuáles considera serán las implicaciones de este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que además entra en contradicción los acuerdos de Barbados y con todos los avances, entre comillas, que se venían pues llevando a cabo entre el gobierno, la oposición y además Estados Unidos?
Sí, bueno, ahora habrá que ver justamente cómo van a sustanciar eso, pues, si lo van a hacer de manera expedita, como ha ocurrido en otros casos que le interesan al gobierno, o si va a languidecer, como otros también casos donde simplemente se tiene la amenaza para que justamente sirva de eso, de amenaza, pero al final no hay una decisión. Recordemos que eso pasó con los diputados del Estado Amazonas, con la Asamblea del año 2015, que ese juicio duró 5 años, es decir, cuando se tomó la decisión, esa Asamblea ya ni siquiera existía porque ya había terminado su periodo. Entonces, con lo cual, el juicio obviamente fue un instrumento más para sabotear ese evento electoral del año 2015. En este caso, no sabemos, habrá que ver si efectivamente se va a tener una decisión rápida, expedita, o si por el contrario va a ser algo que se va a tener como una amenaza, porque ambos supuestos son perfectamente posibles.
Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a usted.
Gracias a Carolina Alcalde por esta entrevista con el abogado venezolano Ali Daniels, poniendo en contexto la situación que enfrenta la oposición venezolana por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender todos los efectos de la primaria presidencial opositora. A ustedes, amigos oyentes, gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que diariamente, de lunes a viernes, nuestro podcast Conversando con la Voz de América tiene entrevistas para entrar en profundidad en los temas de mayor actualidad. Nos encuentran en nuestra página web vozdeamerica.com y nuestro canal en YouTube. ¡Hasta pronto!